cirujano, especialista en medicina interna y oncología clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y de la Universidad de Miami en Estados Unidos. Actualmente es oncólogo clínico de la Clínica Astorga y de la Clínica Soma, y fue durante 2 años vicepresidente de la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología.
Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por esta invitación. Yo creo que ya puedo decir que, queridos amigos, porque básicamente es la tercera oportunidad en la que ustedes han tenido la gentileza de invitarme, y veo que aún después del refrigerio y después de la excelente presentación musical, optaron por permanecer a oír pues, lo que es un poco menos atractivo, que es esta conferencia sobre tratamiento adyuvante en cáncer de colon, y en donde vamos a tratar de hacer un pequeño experimento. El experimento va a consistir en introducirlos a ustedes a 73 diapositivas en menos de 20 minutos. Sí, vamos a mirar cómo nos va con eso. ¿Por qué es importante el cáncer de colon? Básicamente la razón por la que es importante es porque mata gente, ¿sí? Y mata importantemente. Este es el registro, esto es colombiano. Entonces hay gente que se muere de eso, ¿sí? Y tienen una alta frecuencia, una alta incidencia también. Entonces es una cosa que le ocurre a las personas y que cuando les ocurre puede matarlos, cosa que ambas son desagradables en sí mismas. ¿Qué sucede? Casos nuevos por día hay 12 en Colombia, o sea, 12 compatriotas de cualquier filiación política, cualquier tarjetón, tienen casos de cáncer de colon. Incluso los opositores les da cáncer de colon, cosa que causa menos tristeza. Y 5 se mueren, o sea, se vuelven no votantes en ese proceso cada día. Entonces estamos hablando de un problema. Sí, adelante. Gracias. Muchas gracias. Le puse mi mejor ángulo, ¿cierto? Y por eso es importante tratar de ver cómo podemos hacer que menos de las personas de la misma afiliación política fallezcan con cáncer, que les da cáncer de colon. Y para eso utilizamos lo que llamamos la terapia adyuvante. ¿Qué es eso? La terapia adyuvante, una palabreja que la Real Academia de la Lengua probablemente se sentiría pues, horrorizada, pero afortunadamente no está incluida ahí. La palabra adyuvante se define como terapia sistémica, o sea, droga, que se administra después de una cirugía con intención curativa. La cirugía con intención curativa es aquella donde no se deja enfermedad residual macroscópica ni microscópica. Y lo digo porque los cirujanos todos curan al paciente en el momento inmediatamente después de la cirugía. Salen ensangrentados, sudorosos y le dicen a la familia, lo saqué todo, ¿sí? Y no siempre eso es verdad. Pero ellos van con esa idea, ellos tienen también un buen optimismo como los oncólogos. La terapia adyuvante busca tratar micrometástasis no detectadas y no detectables en la mayoría de los casos que se han salido del lecho quirúrgico antes de la cirugía. Si la terapia sistémica se administra antes de la cirugía, hay una palabra para eso, o también una palabreja feísima que se llama terapia neoadyuvante. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Aquí tenemos 100 individuos que todos fueron operados y tienen un cáncer de colon, por decir algo, que tiene un 50% de curación con la cirugía. Si usted lo sigue a los 5 años y cuenta cabezas, encuentra que solamente quedan 50. Los otros 50 ya no están aquí. ¿Dónde están? Ya no sabemos exactamente, pero no están aquí. Y es lo que nos basta para saber. Si usted tiene una terapia adyuvante que incrementa la supervivencia en un 20%, ya no son 50, sino que son 60. ¿Sí? Estos 10 son los que se benefician. Pero ¿qué problema tenemos aquí? Tenemos un problemita menor, y es que hay que darle tratamiento a los 100 para que se beneficien 10, y esos no sabemos cuál de todos esos 100 realmente se van a beneficiar. 40 van a recaer con o sin terapia adyuvante, o sea, a pesar de haber sufrido la cirugía y haber sufrido la terapia, no les sirvió. Y 50 van a recibir terapia adyuvante sin haberla necesitado, porque de todas maneras ya se iban a curar. Entonces, el gran problema de la terapia adyuvante es que le damos droga venenosa a mucha gente para que solamente una fracción se mejore, pero no tenemos manera de saber cuáles de los que se mejoran o cuáles de esos que tienen la condición son los que se van a beneficiar. Entonces, hay que dar, en cierta manera, de manera indiscriminada. Y ese es el gran problema que tiene la terapia adyuvante. Si usted le da 50 pacientes, usted dice, yo no le voy a dar sino a la mitad, pues no se salvan 10, sino que se salvan 5. Igual, no tiene uno manera de seleccionar cuáles son los que se van a beneficiar. Y ese es tal vez uno de los inconvenientes que todavía no hemos logrado resolver. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar del nuevo TNM, cáncer de colon y recto, la evaluación pronóstica, la supervivencia libre de enfermedad, la adyuvancia en colon, la adyuvancia en estadio 3 y las consideraciones especiales. Yo espero llegar a este punto porque al final quiero hacer un ejercicio con ustedes. El TNM, el cáncer de colon, ya lo había mencionado el doctor Beltrán ahorita, sí, ha cambiado. Ya no es como antes, que era muy fácil, T1, 2, 3 y 4, donde 4 era que comprometía órganos vecinos. Ya se ha subdividido en si compromete la serosa o si compromete ya órganos aledaños, ya se ha convertido en T4A y T4B. Y los Ns también se han refinado, ya no es como antes que era N1 que era hasta 3 ganglios, N2 que es hasta 6 ganglios, así, ya tenemos N1A, N1B, un nuevo concepto que es N1C, que lo más importante no es tratar de memorizarlo en este momento, sino entender que esto está en evolución. Y miremos aquí que las metástasis a distancia también han cambiado. Miren que antes era M1, si había metástasis, pero hoy en día hay M1A y M1B. M1A son metástasis a distancia a un solo órgano, por decir algo, o al hígado solamente o al pulmón, usualmente el hígado. M1B es cuando hay metástasis a más de un órgano o metástasis a otros órganos distintos, por ejemplo, al peritoneo y cosas de esas. Entonces, todo esto confiere... usted une todos estos pronósticos, todos estos TNM y establece diferentes estadios. Y quiero que miren con atención que en general todos los estadios 3 tienen ganglios linfáticos comprometidos, todos los estadios 2 tienen un compromiso avanzado en la pared del tumor, pero no tiene compromiso en ganglios linfáticos y pues ni los 2 ni los 3 tienen metástasis M0 y solamente los estadios 4 tienen metástasis. Yo sé que pues, todas estas permutaciones, yo tengo pastel en el consultorio, de tal manera que cada vez que me llega un paciente, yo me siento y leo y todo, no confío en mi memoria y tengo buenas razones para hacerlo. La supervivencia a 5 años de cáncer de colon y recto varía. Miren ustedes, el porcentaje de pacientes que presentan en series, y por eso el trabajo que se presentó ahorita es supremamente interesante porque nos cuenta la historia de qué sucede en Ibagué. En el resto de, pues en los Estados Unidos, en una casuística grande de pacientes, más o menos un cuarto de los pacientes presentan con estadio 1, otro cuarto con estadio 2, otro cuarto con estadio 3 y otro cuarto con estadio 4. Y miren cómo la supervivencia a 5 años va disminuyendo progresivamente en la medida en que el estadio es más avanzado en la presentación. Y esa es la razón para hacer la clasificación. Mientras más enfermos, menos bien les va. Y... por supuesto, todo puede ser cuantificado y metido en un programa de computador y hay este instrumento que se llama el Adjuvant Online, en donde uno simplemente le mete los estadios al paciente, usted es gratuito, y le arroja, le vomita las supervivencias a los 5 años esperada y eso le permite a usted decirle, mi señor, usted, si no se hace nada, le pasa esto, si se hace algo, le pasa esto otro. Esto es bastante limitado hoy en día porque no incorpora la nueva clasificación del TNM y solamente se basa en tratamientos con 5-fluorouracilo y con oxaliplatino que vamos a ver. ¿Qué pasa con los pacientes de cáncer de colon que van a recaer? Los periodos de riesgo de recaída son relativamente tempranos. Miren ustedes, en esta gráfica, los 3 primeros años tienen el 85% de las recaídas de cáncer de colon. O sea que si usted sobrevivió 3 años tuvo el 85% de sus compañeros que tenían la enfermedad que iban a recaer, ya lo hicieron. Y más o menos después de los 5 años ya es exótico que haya que haya recaída. O sea, es a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en cáncer de mama, en donde el riesgo ocurre por décadas, incluso después del diagnóstico. En cáncer de colon, los tres primeros años son supremamente importantes para el riesgo. Entonces, conclusiones rotativas, llamémoslo así, es que el riesgo de recurrencia en estadio 3 es aproximadamente el 50% y el tiempo de la recurrencia es el 85% a los 3 años. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista de cómo podemos alterar esto? ¿Cómo podemos modificarlo? Y esta es más o menos la historia. En los 80 no se hacía nada, se operaban y punto. Y teníamos esas estadísticas que les estoy mostrando. Pero en los 90 descubrieron una droga que llama el 5-fluorouracilo. Realmente la droga es muy vieja, la droga pues no fue descubierta en los 90, pero se empezó a aplicar en cáncer de colon y se observó que la utilización de fluorouracilo incrementaba la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global. Y esto se refinó con el esquema que, llamémoslo así, fue el estándar de la primera generación, que es el esquema de Mayo, que tiene fluorouracilo y leucovorina, que es ácido folínico, ¿sí? En el 94 se convirtió en estándar de manejo internacional por estudios que se hicieron. Después hubo una pelea entre los gringos y los europeos, porque a los americanos les gusta dar la droga en bolo, o sea, el paciente llega, se le inyectan rapidito y se deshacen del paciente y que vuelva otro día, ¿sí? Y a los europeos les gusta darla en forma infusional, o sea, torturan al paciente, lo chuzan, ¿cierto? Lo dejan varias horas y días con la droga y después le sueltan el churumbel y lo dejan ir para que regrese 15 días y se repite el mal momento, ¿sí? Esa es la visión europea, es mucho más incómoda que la visión americana, y los americanos les gustan las cosas cómodas, y por supuesto, siendo la primera potencia del mundo, tenían que tener la razón. No veo tomates. Bueno, en realidad, al final del día, los americanos, como más o menos podríamos suponerlo, estaban equivocados. Realmente, la vía infusional, esa que es incómoda, es menos tóxica, más segura y más eficaz. Entonces, eso causó honda pena, hondo dolor, y de hecho en los Estados Unidos hasta hace muy poquito se seguía debatiendo, pero eran pataletas de ahogado, ya ellos estaban, pues es claro, y el esquema de Gramont es el esquema que se volvió, que es fluorouracilo infusional, se convirtió en el estándar de manejo que posteriormente se convirtió en el referente con el cual habría que comparar otras cosas, o el esquema de Mayo anterior. Y todo esto fue gracias a este señor Charles Martel, una persona que fue el que introdujo el 5-fluorouracilo en la oncología de colon y recto. Ahora, ¿qué pasa si uno utiliza fluorouracilo y sus derivados en cáncer de colon? Pues hay muchos estudios, pero yo se los voy a resumir aquí simple, ¿sí? En más o menos 20.898 pacientes aleatorizados en estudios clínicos fase 3, se encontró que los pacientes que tenían estadio 3 tenían este incremento en la supervivencia de 43% al 53% si se le daba quimioterapia después de la cirugía. Estos son los pacientes que tienen ganglios linfáticos comprometidos. ¿Qué pasa con los que tenían estadio 2? Aquellos que ya tienen mejor pronóstico por obvias razones, porque no tienen ganglios linfáticos comprometidos, miren, hay un incremento, pero miren que es muy modesto, es de acaso 4 o 5% adicionando fluorouracilo. Esto utilizando miles de pacientes. Ahora, ¿hay beneficio? Pues parece ser que sí. Grande, no tanto como lo hay en estadio 3. Y es por eso por lo que una de las controversias grandes en cáncer de colon es si le debemos dar quimioterapia adyuvante a pacientes con estadio 2. Si este beneficio realmente vale la pena, ¿sí? Y esa es una de las controversias. Nadie tiene dudas sobre si se le debe dar quimioterapia adyuvante a cáncer de colon estadio 3. Entonces, la adyuvancia en estadio 3 sin quimioterapia pasa de 43 a 53, en estadio 2 pasa de 67 a 72, y hay quienes piensan que de pronto eso no hace es demasiado importante. Bueno, entonces estamos hablando de fluorouracilo, pero es que el fluorouracilo no es la única forma de dar drogas parecidas al fluorouracilo. Hay drogas distintas. Y hay una droga que se llama capecitabina, cuyo nombre comercial es Celoa, y yo quiero admitir en público que yo tengo nexos con la industria farmacéutica. incluso con el manufacturador de Celoda, ¿cierto? Y me da pena pues con ustedes no habérselos admitido antes, pero nada de lo que estoy diciendo va a ser mentira por el hecho de que tenga esos nexos, ¿sí? O por lo menos espero que no sea percibido de esa manera. En este estudio, el EXACT, compararon una forma de dar fluoruracilo, que es el Celoda, en forma oral, más conveniente, y lo compararon con el fluoruracilo normal, y se encontraron en 1987 pacientes que efectivamente el dar Celoda les iba un tris mejor, pues por lo menos no les iba peor que cuando les daban fluoruracilo solo, y es bastante más conveniente, ¿sí? Y la supervivencia global también tenía ese elemento. ¿Qué cambiaba? La toxicidad. La toxicidad del fluoruracilo es mayor en todas estas cosas: diarrea, mucositis, neutropenia, náuseas y vómito, y es menor en el síndrome de mano-pie. Y el de Celoda es más en el síndrome de mano-pie. Entonces podemos decir que el perfil de toxicidad es distinto. Usual, en la mayoría de los pacientes prefieren el perfil de toxicidad de la capecitabina en Celoda a los del fluoruracilo, pero pues fundamentalmente no hay detrimento en la calidad de la adyuvancia cuando uno utiliza capecitabina en forma adyuvante en pacientes que necesitan adyuvancia. Y los efectos grado 3 y 4, pues la misma cosa, es más tóxico el fluoruracilo en todo lo demás y menos tóxico en el síndrome de mano-pie. Bueno, estos son detalles que no son... podemos decir aquí que entonces la capecitabina es menos tóxico que el fluoruracilo y se convierte en una opción. Eso fue un avance que hubo en la terapia adyuvante en estadios 3. Y aquí está el estudio que lo ratifica, es un estudio bien conducido que dio origen a aprobación en esta indicación. Entra un buen amigo de nosotros que es el FOLFOX. ¿Sí? Cuando uno habla de quimioterapias, uno habla de esquemas que tienen nombres interesantes, que son básicamente acrónimos. FOLFOX es simple y llanamente la combinación de folinato de calcio, ¿cierto? De fluoruracilo, leucovorina y oxaliplatino, y 4 es la cuarta versión, como cuando uno tiene un carro y va teniendo diferentes modelos. El modelo cuarto es el que se utilizó. Esto se da cada 15 días y combina quimioterapia infusional, miren, todo esto 22 horas de infusión, o sea, 2 días de fluoruracilo en infusión, y antes de eso le dan folinato de calcio, que es parecido a lo que se recibe normalmente en cáncer de colon, pero miren, interesante, es un esquema de Degramont en donde en el día 1 le ponen oxaliplatino, una sal de platino parecida a los cisplatino y al carboplatino, tan útil en otros cánceres y que es bastante activa en cáncer metastásico de colon. Entonces, ese esquema que se llama FOLFOX 4, y hoy en día casi nadie lo usa, usamos un FOLFOX modificado que es el FOLFOX 6, en donde simplemente lo que hacemos es que reunimos estos dos componentes infusionales y no hacemos venir al paciente el segundo día, sino que le conectamos el churumbel en la mano, le ponemos un infusor y a los 2 días se lo retiramos. Es mucho más conveniente para la unidad de quimioterapia y para el paciente. Y se hizo un estudio que lo hizo el que inventó el régimen de Degramont y el inventor del régimen de FOLFOX 4, que se llama el estudio Mosaic, en un estudio también de muchos pacientes, más de 2.000 pacientes, en donde a pacientes que tenían indicación de quimioterapia los dividían en FOLFOX 4 o fluoruracilo con leucovorina. ¿Qué precio hubo que pagar? Pues tuvieron más neurotoxicidad. La toxicidad del oxaliplatino es que causa neuropatía periférica. Así que si alguien necesita sus dedos en forma importante, ¿sí? O sea, es golfista o pianista o pues cualquiera de estos muchachos que acaban de interpretarnos, de pronto darle una droga que les dañe sus nervios puede ser una cosa muy grave. Si lo que uno hace es pues caminar o comer, probablemente puede vivir sin esos nervios, pero en general la mayoría de las personas, pues hay que tratar de dividir que porque nos dividimos en esos dos grupos, ¿cierto? Y pues hay que tratar de individualizar el tema de la toxicidad, porque miren ustedes, hasta 18 meses después del tratamiento pueden tener una neuropatía periférica grado 2. De nuevo, va mejorando con el tiempo. Los verdes que se controlaron, pero de todas maneras hay riesgos de que les dé neuropatía periférica. Y miren lo que encontraron en este estudio. La supervivencia libre de progresión, o sea, de enfermedad, fue 7.5% mejor en aquellos que recibieron FOLFOX comparado con fluoxetina. Recuerden, este 7.5% por encima del 10% que le daría el fluoxetina. O sea que este es realmente un desarrollo importante y esto fue suficiente para que se convirtiera en estándar de manejo mundial. La supervivencia global también se mejoró en forma importante. Entonces el oxaliplatino en estadios 3 definitivamente incrementa la supervivencia y quedamos entonces con un paradigma en donde tenemos oxaliplatino por un lado y celoda por el otro. ¿Cómo podríamos de pronto unir esas dos estructuras? Y pues apareció lógicamente el Celox, que el Celox es simple y llanamente dar oxaliplatino y en vez de utilizar fluoxetina darle la capecitabina oral en un esquema igualito al que recibirían sin oxaliplatino, y ese esquema llama Celox. Y se hizo un estudio, el Celoxa, que comparó el Celox con el fluoxetina, y la historia pues la podemos volver rápida. También es un estudio positivo, lo cual significa que uno puede utilizar cualquiera de las dos estrategias, o un esquema FOLFOX o un esquema basado en capecitabina con oxaliplatino en pacientes con estadios 3. Entonces esta sería la, no es inferior a utilizarlo con FOLFOX. Hay drogas que han revolucionado el manejo del cáncer de colon metastásico, que es como son el irinotecan, como es el bevacizumab, y pues básicamente esas dos drogas que han cambiado la forma como nosotros manejamos el cáncer de colon metastásico. Cuando se incorporaron en la terapia adyuvante, o sea, en pacientes sin enfermedad metastásica, no tuvieron beneficio. No les muestro esa data porque pienso que es un estudio negativo y no vale la pena que gastemos precioso tiempo en un estudio que no nos aporta sino conocimientos de abstención. Entonces, ¿cómo estamos a partir del 2006? Fundamentalmente los pacientes con quimioterapia, que requieren quimioterapia, ya pueden recibir oxaliplatino más la fluoropirimidina, o sea, el fluoxetina o la capecitabina, y ese es el manejo estándar. Hay que tener en cuenta que la toxicidad del oxaliplatino es la neuropatía, la neuropatía periférica. ¿Okay? ¿Qué pasa con los estadios 2? Los estadios 2 son una papa caliente, porque no sabemos exactamente si se benefician o no. Miren ustedes, los pacientes con estadios 2, que son estos que tienen ganglios linfáticos negativos, 3, 4, tienen una supervivencia sin quimioterapia de aproximadamente entre, pues, una mortalidad de entre 10 y el 20%, y el beneficio realmente de tratamiento es un poquito, pues, porcentualmente es poquito. Veíamos que era como 4% en los estudios que mostramos ahorita. Miren ustedes. Y también tienen esa misma curva de recaída de los 3 primeros años que se ve con oxaliplatino, y aquí está esta curva que ya mostramos. Entonces, los pacientes con estadio 2, el beneficio de la quimioterapia adyuvante con fluoxetina es menor que en estadio 3, y eso es importante. ¿Qué pasa si le adicionamos a pacientes con estadio 2 el oxaliplatino? Vimos que el oxaliplatino era muy importante en estadio 3, pero ¿qué pasa si le adicionamos a estadio 2? Y miren ustedes, este es estadio 3 y este es estadio 2, sin oxaliplatino y con oxaliplatino. La diferencia es, a lo sumo, menor. No parece ser sustancialmente grande, ¿sí? Pero si tenemos estadios 2 de alto riesgo, o sea, todos los estadios 2 son iguales, y no voy a entrar a definir cuál es estadio 2 de alto riesgo, pero pues ahí están, fundamentalmente, que están perforados, que tienen compromiso de órganos regionales. El beneficio de la quimioterapia en ese estadio 2 es parecido en magnitud al que se observa con los mismos pacientes con estadio 3 con la adición del oxaliplatino. Entonces tenemos esa característica, o sea que el oxaliplatino en estadios 2 de alto riesgo parece incrementar la supervivencia libre de progresión, y yo pienso que es más o menos en ese grupo de pacientes en donde está más o menos permitido. En estadio 1 no hay ninguna evidencia que debamos dar quimioterapia después de la cirugía. Los estadios 1 tienen excelente pronóstico sin necesidad de tratamiento adicional. Voy a brincar esta parte porque pienso que por razones de tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en mayores de 70 años? El cáncer de colon aquí en Ibagué ocurre en personas de 60 años. Sí, en el resto del mundo ocurre a los 70 años. Sí, la supervivencia, la edad mediana de ocurrencia de cáncer de colon es 70 años. Y las personas mayores de 70 años no están bien representados en los estudios clínicos. No los enrolan con la misma frecuencia con la que enrolan a otros pacientes. Pero resulta que el mismo Sargent, en el mismo metaanálisis Accent, con 3.351 pacientes mayores de 70% que constituían el 15% de la database, encontró que el beneficio de quimioterapia basada en fluorouracilo en mayores de 70 años era el mismo que se obtenía con menores de 70 años. Entonces, no hay ninguna razón para excluir de terapia adyuvante a pacientes mayores de 70 años por el hecho de tener más de 70 años. Entonces, eso queda reflejado aquí, ¿cierto? Quimioterapia en mayores de 70 años, estadio 3, definitivamente hay beneficio. ¿Qué pasa si le metemos oxaliplatino al mayor de 70 años? O sea, si le damos una quimioterapia más tóxica a una persona que ya es mayor. Y aquí es la cosa que se pone un poquito más oscura. Esa misma database demostró que los pacientes que recibían oxaliplatino, o sea, que recibían quimioterapia más tóxica, les iba peor. El que esté aquí ubicado hacia la derecha de esta línea indica que no hubo beneficio. Entonces, todo parece indicar que meterle oxaliplatino, llamémoslo así, estándar, a personas mayores de 70 años puede ser deleterio, porque al final del día puede que los beneficios que se tengan con el cáncer se cancelan con los maleficios que les da en una quimioterapia más tóxica. Y finalmente lo que uno quiere es que el paciente esté mejor, no que no se haya muerto de cáncer, sino de otra cosa. No, uno quiere que no muera, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos y analizando otros estudios que han utilizado oxaliplatino que demuestran la misma cosa, sí, en el MOSAIC, en el estudio C07 que también utilizó oxaliplatino, en el estudio de Celoxa también se encontró que los mayores de 70 eran probablemente los que menos se beneficiaban de las quimioterapias con oxaliplatino. Recuerden que sí se benefician de quimioterapia con fluorouracilo, ¿sí? En el análisis de su grupo de EXACT. Entonces, oxaliplatino en ancianos, ¿cierto? Cautela el incremento de la toxicidad de la adición de oxaliplatino puede obliterar los beneficios antitumorales en pacientes ancianos y hay que seleccionar cuidadosamente los candidatos, ¿sí? Y finalmente, creo que me voy a brincar esta parte porque creo que no es tan importante, tal vez voy a concluir que el beneficio óptimo del tratamiento en quimioterapia adyuvante es iniciarla dentro de las 4 semanas después de la cirugía. Por cada 4 semanas que uno se demora, baja un 12% la eficacia. Y esto es basado en un estudio que tiene sus sesgos, que tiene sus críticos, pero fundamentalmente, si usted quiere maximizar los chances de éxito, trate de dar la quimioterapia rápidamente, ¿sí? Entonces, pues aquí están las conclusiones, que son todas las que acabamos de ver en mi página web. Yo cuelgo todas mis presentaciones, así que es mauriciolema.com, es fácil, y la voy a colgar hoy por la noche, porque hay muchas que pasé muy rápidamente, por si hay alguna persona que esté interesada en escuchar cada cosa. Y entonces, vamos a evaluarme, ¿sí? Y ustedes van a ser mi instrumento de evaluación. Tengo un señor de 72 años, relojero activo, que tiene estadio 3. ¿Sí? ¿Qué opción de terapia adyuvante hay? Y las tres opciones son 5 fluorouracilo por 6 meses. La segunda opción es capecitabina por 6 meses. La tercera opción es FOLFOX o Celox por 6 meses. Entonces tengan la bondad y por favor me levantan la mano. ¿Quién optaría por la opción número 1, fluorouracilo por 6 meses? Ninguno. Veo 1, 2... 3, ¿quién más? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Muy bien. ¿Quién optaría por la segunda opción? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, más o menos. Un poquito más que los otros, ¿sí? ¿Y quién optaría por la tercera opción? Paul Fox. ¿Sí? Bueno, estoy maravillado. Maravillado porque mi evaluación es satisfactoria 100%. Yo creo que me fue extraordinariamente bien en esta presentación y les voy a explicar por qué. Les voy a explicar por qué. Es obvio, pues, y va a quedar autoevidente. Es fluorouracilo por 6 meses porque hay poco beneficio de oxaliplatino en ancianos, ¿cierto? Y hay que evitarle la neuropatía periférica en el relojero, ¿cierto? Imagínense cómo le van a caer los relojitos donde le dé una neuropatía. O sea, que los que respondimos, ¿cierto? 5-fluorouracilo, estamos en lo cierto. Muy bien. Pero quienes respondieron capecitabina por 6 meses, tenemos también la razón, ¿cierto? No es inferior a 5-fluorouracilo, es más conveniente que el fluorouracilo y es una droga oral. O sea que quienes votamos por capecitabina, estamos en lo cierto, ¿sí? Y finalmente, el FOLFOX, los que votamos por FOLFOX y CELOX, o sea, todos nosotros, también sabemos que es que el oxaliplatino es más eficaz que el no oxaliplatino en pacientes con estadio 3. ¿Sí? Ven ustedes cómo después de esta conferencia quedó perfectamente claro cómo tratar a este paciente, y yo creo que los podemos incorporar como colegas en el ejercicio profesional para tomar, para que nos demos cuenta de un pequeño detalle, y es que donde nos quemamos nosotros los oncólogos y todo el mundo es la individualización. Cada paciente es un mundo, es un entorno. El doctor Insuasti lo mencionaba en múltiples oportunidades. Cada paciente es una oportunidad para analizarlo. La respuesta era correcta en todas las 3 opciones, simple y llanamente. De pronto es más correcta una que otra, dependiendo de la relación médico-paciente que se instaure. Muchas gracias por su atención.